Buenos días, bienvenidos todos a la clase de hoy. Esto es Profe en tu Casa y de nuevo estamos muy felices de darles la bienvenida desde ya. Queremos que empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa, arroba Institucional TV, arroba Ratnalco, arroba Senal Colombia o arroba RTBC Play. Bienvenida, Cami, buenos días.
Hola, Sammy, buenos días para ti. Buenos días a todos ustedes que se sintonizan con nosotros en Profe en tu Casa. Ya sabes, si estás en Bogotá, puedes llamarnos a la línea 2200727 o en cualquier parte de nuestro país, a la línea gratuita nacional 018000-1189-59 y a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y Sammy, hoy estoy muy contenta porque es un día muy especial de algo que celebramos y que es importantísimo para todos nosotros, y es nuestro idioma. Así que hoy vamos a celebrar el Día del Idioma, pero ¿qué dices si empezamos nuestro programa revisando las misiones cumplidas?
Por favor, vamos a ver lo que ustedes nos enviaron cumpliendo con lo que habíamos pedido el día de ayer, y lo más importante es que vimos que se divirtieron mucho, así que aquí está la misión cumplida.
Hola, me llamo Tania Juliana Montoya y voy a realizar la tarea de la tierra. Esta es mi frase. La tierra ama nuestras pisadas, pero le teme a nuestras manos.
Antonia, excelente tu misión, un 10 para ti. Y ayer teníamos la posibilidad, Sammy, de escogernos dos, ¿cierto?
Sí, sí.
Una
sí.
Era hacer una entrevista para preguntarle a nuestros padres, abuelos, tíos, cómo era la flora y la fauna en sus regiones en ese entonces. Y teníamos una segunda misión, que era hacer un dibujo o un video mostrándonos cómo se divertían con la lotería de la biodiversidad.
Bueno, vamos a recibir más misiones cumplidas. Le vamos a dar la bienvenida a Claudia Acosta.
Buenos días, mi nombre es Claudia Acosta, de la institución Alejandro Obregón, del cursante del quinto grado, con la señora Judith Barraza, y hoy les vengo a hablar sobre el Día Mundial del Idioma. El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Idioma Español, en honor del escritor Miguel de Cervantes, quien murió el 23 de abril de 1616, y cuya novela se destacó fue el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Está considerada la obra cumbre de la lengua española.
Bueno, excelente.
Ella se adelantó a nuestro tema del día de hoy, queríamos compartirlo porque hizo un retrato muy lindo y por supuesto también tiene espacio aquí en Profe en tu Casa.
Elki, vamos a revisar la misión de él, así que vamos a ver, Elki, ¿qué hizo?
Rafa, ¿cómo era la fauna y la flora antes de los tiempos?
Anteriormente, uno encontraba en las calles los animales sueltos, el ganado, esos animales que uno encontraba sueltos, el cerdo, las gallinas, chicos, todos los encontraban sueltos en las calles. Hoy en día no, eso es un peligro, esos animales sueltos por la calle, también se los podían robar. Hoy, aquí el cultivo, mire, había hace mucho tiempo los patios acá eran grandes, la gente cultivaba sus cositas en la calle. Aquí es donde se necesitaba yo las piezas. Pero allá en el monte, yo siembro la yuca, maíz, trigo, bambú, pasillo, zaragoza, melón. Todo eso se cultiva allá en el monte, uno te para capacitarse. Uno para negocio, para vender. Aquí por lo menos en el caso de aquí es para nosotros mismos. Ya.
Un excelente trabajo periodístico. Qué bueno tener colegas en tantas regiones de Colombia.
Así es, Sammy. Y además, como todos los animales que estaban allí en su casa también querían hacer parte de la misión.
Vamos a recibir a Hansel Vega, que también envió su misión cumplida. Veamos.
Hola, mi nombre es Hansel. Soy el grado 4. Estudio en La Salle. Hice el juego de la lotería. Esos son mis animales favoritos. Dos conejos, tortuga, loro, pescado, gato, jirafa, delfín, culebra y mariposa. Eso sí. Y acá tengo esto igual que esto. ¿Sí? Después, acá tengo una bolsa. Acá hay 12. Metes 3. Que no hay acá. Entonces, lo echo, después lo bato esto, meto la mano, lo bato, listo lo gato. Después saco uno, me salgo el arco. Entonces, lo pongo en este arco. Y saco lo gato, lo gato, lo gato, lo gato, saco.
Excelente tarea, me dieron ganas de jugar, Samito.
Deberíamos, nosotros tenemos la nuestra también y podemos algún día jugar, incluso invitándolos a ustedes. Es momento de darle la bienvenida a Karen, que también tiene su misión cumplida.
Abuelo, ¿cómo era la contada? ¿Cómo era la naturaleza antes del tiempo suyo?
La naturaleza era muy bonita porque había mucho pajarito, muchos aves. Bueno, en cambio ahora no, los lagos eran todos llenos de pescados, ahora no, mucha por la contaminación.
¿Y los animales eran lo mismo que ahorita?
Pues lo mismo, los que han quedado son la misma cosa.
¿Los árboles cómo eran?
Los árboles, la vegetación era muy bonita, había mucho árbol, mucha sombra, pero ahora por los cultivos se ha mermado la naturaleza de los árboles.
Entonces, en los tiempos suyos no había contaminación.
No había contaminación, en el tiempo mío no había contaminación.
Qué bonito cómo los niños también hacen partícipes a sus padres, a sus abuelos en nuestras misiones. Ahora vamos a revisar la misión cumplida de Samantha.
Buenas tardes. Hoy realizaremos una lotería con su significado de animales. Comenzamos. Primera, cabra. Es un animal mamífero. Lo tapamos. Segunda, foca es una familia de mamíferos, lo tapamos. Y así sucesivamente jugaremos la lotería. Recuerda, quédate en casa.
Ahí tenemos una tremenda futura presentadora que además hizo una lotería muy bonita y por supuesto también tiene un 10 con su misión cumplida.
Así es, amigo. Vamos a revisar entonces la tarea de estos hermanitos, de Walter y Salomé.
Hola, yo soy Walter, ella es Salomé y ella es Mari. Y hoy les vamos a hablar de la fauna.
Hoy les vamos a hablar de la fauna.
Bueno, muy buenos días. Solo quiero comentarles pues que anteriormente se veía mucha planta aromática, había muchísima vegetación, ahora todavía la tenemos, pero resulta que en muchos sitios se ha acabado mucho por causa de las quemas y la tala de árboles, igual que las aguas, tanta contaminación, hay ríos, hay quebradas que se han secado y muchos animales, hay especies que han desaparecido, otras que están en vía de extinción y anteriormente pues eso no se veía porque mantenían en su propio hábitat, ahora la gente coge los animalitos, los encierra, los usa para comercializar con ellos. Entonces la idea es pues que cuidemos mucho nuestro planeta, nuestra flora, nuestra fauna y que disfrutemos de tanta maravilla que tenemos. Y por último, desearles un feliz día del idioma para todos.
¡Feliz día del idioma!
Feliz día para ustedes, por supuesto, también. Qué bonita celebración la que tenemos hoy. Es un programa muy especial, Cami. Hoy la clase se va a llamar Escritura Creativa, Escritura para la Vida.
Así es, Sammy, porque las palabras y particularmente nuestro español es uno de los idiomas más ricos del mundo. De hecho, creo, y según lo que me han contado algunos amigos, aprender español es uno de los idiomas más retadores y más complejos porque nosotros utilizamos artículos de acuerdo al género, configuramos y también conjugamos nuestros verbos de una forma bastante especial que a la hora de aprender español como idioma extranjero resulta ser todo un reto. Y qué mejor que hoy celebrar entonces nuestro español con un profesor súper experto, un duro en el manejo de la expresión y el uso de la palabra para expresarnos. Es el profe Fabián Martínez, él es escritor, es periodista, ganador de varios concursos de cuento nacional, además es docente de la Universidad Javeriana y él es nuestro invitado de hoy. Profe Fabián, bienvenido a Profe en tu Casa.
Hola, muchas gracias, buenos días. Bueno, me acabas de presentar, te agradezco mucho por esa presentación. Solo una pequeña corrección allí. Ahorita mismo ya no estoy en la Javeriana, trabajé en la Javeriana hasta el año pasado. Ahorita estoy trabajando con Semana. Soy periodista de la revista Semana en este momento, de una oficina que se llama Regionales de Semana.
Profe, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de tenerlo con nosotros. Hay muchos niños y niñas viéndonos en este momento, muchos que sueñan con ser escritores, que desde ya están empezando a escribir sus cuentos. Y para empezar esta conversación, qué bonito que les puedas decir con tus palabras por qué es importante celebrar el Día del Idioma.
Hombre, Samuel, es importante celebrar el Día del Idioma porque, mira, esto que está ocurriendo aquí entre nosotros, algo que parece tan sencillo, es gracias a nuestra lengua, ¿cierto? Esa capacidad de comunicarnos, de establecer un puente allá donde ustedes están, aquí donde estoy yo, con todos los niños en todas las partes del país, es gracias a estas palabras que yo estoy pronunciando, que ustedes están pronunciando. Entonces es un instrumento maravilloso, nuestra lengua, porque no solo nos permite comunicarnos, sino también además nos permite crear otros mundos posibles. Voy a poner un ejemplo chiquito, nada más piensen lo que fue capaz de crear Julio Verne con su viaje a la luna, o lo que fue capaz de crear García Márquez con 100 años de soledad. Hoy en día todos nosotros hablamos de Macondo, o hablamos del coronel Buendía, o hablamos de Úrsula Iguarán, gracias a que García Márquez los escribió. O piensen en Harry Potter o en El Señor de los Anillos, todos esos personajes y todas esas historias maravillosas vienen precisamente de la escritura y de un trabajo con el idioma, ¿cierto? Un trabajo especializado para precisamente poder maravillarnos y entregarnos esos tesoros de la lengua.
Es muy importante, Fabián. Y a propósito de la pregunta que te hacía Sammy, nosotros también fuimos a sus casas a preguntarles sobre el Día del Idioma. Y estas fueron sus respuestas en tu voz.
¿Sabes por qué se celebra el Día del Idioma?
El 23 de abril se celebra el Día del Idioma, en conmemoración a un escritor español llamado Miguel de Cervantes. Entre sus obras más reconocidas encontramos Don Quijote de la Mancha.
El 23 de abril se celebra el Día del Idioma en homenaje al gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra por su obra maestra, el ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha.
Hoy se celebra el Día del Idioma en honor a Miguel de Cervantes. Murió en un 22 de abril de 1816. Lo enterraron el 23 de abril.
Se conmemora por la muerte del escritor de Don Quijote de la Mancha.
Se celebra porque Miguel de Cervantes Saavedra, autor del libro Don Quijote de la Mancha, murió un día como hoy, quien embelleció nuestro idioma español con sus fabulosos escritos.
Para mí es muy importante celebrar el Día del Idioma porque varias personas japonesas, franceses, portugueses, bueno, que hablan de esos idiomas, pueden concursar, hacer muchos tutoriales sobre cómo aprender ese idioma y así pueden aprender de una forma rápida, fácil y divertida.
Cada 23 de abril se celebra el Día Mundial del Idioma Español, una fecha que hace honor a Miguel de Cervantes, escritor español.
Muy interesantes las respuestas.
Además que los niños tienen toda la razón, pues nosotros vamos a regresar con nuestro profesor invitado, con Fabián Martínez, a propósito de todas estas ideas que los niños nos dieron de por qué es importante celebrar la palabra, celebrar el Día del Idioma. Fabián, ya nos estabas diciendo la importancia que tiene entonces para nosotros poder celebrar el Día del Idioma, pero particularmente el idioma dirigido a la escritura, ¿por qué es tan importante para esos futuros escritores que hoy nos están viendo y escuchando?
A ver, mira, hay una cosa que es que la escritura sirve un poco para entenderte mucho mejor a ti mismo. Cuando tú te sientas y escribes, de alguna manera estás haciendo como, estás sacando todo lo que está dentro tuyo, y cuando te sientas y escribes, al momento de escribirlo, ¿cierto?, empiezas a entender varias cosas que ocurren contigo. La escritura también sirve además como registro, ¿no? Es decir, uno puede llevar un diario. De hecho, a los niños les podría proponer, oiga, hoy por favor escriban lo que pasó, digamos, lo más importante de su día de hoy en la noche, Entonces ellos se sientan y lo escriben, y cuando pase una semana o un mes y vuelvan y lo lean, van a tener registro fiel de lo que ocurrió hace un mes o dos meses, que para eso hemos utilizado la escritura también desde hace muchísimo tiempo como registro. Entonces de pronto uno hace un viaje, uno va a Arauca o uno va al Caribe y de pronto quiere hacer una crónica de los pescadores en el Caribe o una crónica de los llaneros, ¿cierto?, en Arauca, y entonces empieza a hablar con ellos y después la escribe, ¿no? Y así logra de alguna manera tomar de la realidad, ¿cierto?, como toda esa parte fantástica, toda esa parte de leyenda que tienen las personas. Entonces la escritura sirve para entenderme más a mí mismo, sirve para hablar mucho mejor también, sirve también para hacer registro de las cosas que vivo o para hacer registros históricos, y también sirve, si quiere, para crear nuevos mundos posibles, ¿no? Si lo que yo quiero escribir es ficción, si lo que quiero crear, por ejemplo, es la saga de unos hobbits, ¿verdad?, que van a atravesar la Tierra Media para llevar un anillo, como en El Señor de los Anillos, como lo hace Tolkien, pues también, ¿no? Entonces la escritura, si te das cuenta, es multiusos y apunta, digamos, a todas esas vías que acabo de señalar.
Bueno, queremos que también los niños y las niñas aprovechen hoy este vínculo con nuestro profesor invitado para que envíen sus preguntas, y particularmente a mí me parece que es lindo aprender a través de los ejemplos. Entonces, hablemos un poco de tu primera novela, El Sexo de las Salamandras, con la que recibiste una serie de reconocimientos. Hablemos de ese proceso. ¿Cómo llegaste hasta allá? Tal vez que otros escritores te tuvieron influencia sobre tu escritura. ¿Qué recomendaciones? Cuéntanos un poco ese proceso para que los niños puedan aprender a través de ti y de tu ejemplo.
Listo, Samuel. Mira, con esa novela, digamos, fue un proceso de un par de años. Yo tenía, digamos, que todo inició como con una imagen, ¿cierto? La primera imagen que yo tuve, obviamente yo ya quería escribir este libro, no sabía muy bien por dónde irme, y la primera imagen que llegó a mí, ¿cierto?, como en un sueño, pero con los ojos abiertos, fue la de una mujer corriendo bajo la lluvia en una noche de tormenta y metiéndose en una casa. Entonces, como que, un poco como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, como sigue al conejo blanco, ¿cierto?, y métete por ese hueco, un poco para mí fue como sigue a esa mujer que está corriendo bajo la lluvia a ver a dónde te lleva. Entonces, yo empecé a escribir sobre esa mujer corriendo bajo la tormenta, y cuando entré a esa casa, a ese lugar, pues resulta que ese lugar era, digamos, pasaba muchas cosas. Era un bar, una discoteca, era un lupanar, era un lugar en donde ocurrían muchas cosas muy nocturnas, ¿cierto? Entonces ahí me encontré con otros personajes, un poco como que me dejé guiar, ¿cierto? Por eso sigue El Conejo Blanco. Cuando me preguntas por lecturas, para construir esta novela, yo tuve muy en cuenta, por ejemplo, por aquí lo tengo, una novela de un escritor japonés que se llama Yasunari Kawabata, que se llama La Casa de las Bellas Durmientes, que es la historia de un viejito que va a una casa de unas mujeres que están dormidas y se acuesta al lado de ellas, jamás las toca, pero vive una experiencia erótica muy grande. También tuve en cuenta no solo a este japonés, sino a Mario Vargas Llosa, con una novela que se llama La Casa Verde. También tuve en cuenta un cuento de Andrés Caicedo que se llama Berenice. ¿Con esto qué estoy diciendo? Que uno debería, si uno tiene un tema, por ejemplo, si mi tema son los magos, y mi tema son los mundos fantásticos, y lo que yo quiero contar es eso, pues debería leer a Tolkien, debería leer a J.K. Rowling, debería leer, digamos, a esos escritores que han explorado, ¿cierto?, el mundo fantástico. Si mi tema, por ejemplo, es el fútbol, ¿no?, yo quiero escribir cuentos sobre fútbol porque me encanta el fútbol, entonces debería leer a Eduardo Sacheri, que es un gran escritor que ha escrito sobre fútbol, a Juan Villoro, otro gran escritor que ha escrito sobre fútbol, un poco como que encontrar el tema y personas, autores que ya lo hayan hecho y lo hayan hecho muy bien. Yo creo que esa sería la recomendación también, ¿no? Obviamente dejarse guiar por esa loca de la casa, como decía Santa Teresa, que es la imaginación, irse por esa intuición, pero también al mismo tiempo alimentarla, un poco como sabiendo que lo que quiero escribir, leyendo aquellos que ya lo hicieron, para que esa guía, ¿cierto?, ese ir detrás de ese conejo blanco sea mucho más claro, sea mucho más rico y sea mucho más divertido.
Fabián, precisamente a través de nuestra línea de WhatsApp, Valerie quiere hacerte una pregunta, así que vamos a escucharla.
Hola, sí, Valerie, quiero decir, ¿cómo comenzó la historia de la lectura?
Bueno, Fabián, ¿cómo inicio en el mundo de la lectura y pues creo que de paso de la escritura, ¿por qué no?
Es importante tener en cuenta aquí, profe, que muchos de nuestros televidentes o de las que nos escuchan les imponen leer un libro y eso tal vez genera un bloqueo. Entonces, qué bonito poderle responder. ¿Cómo empieza ese proceso de lectura de una forma adecuada?
Sí, mira, hay una cosa. A mí en el colegio me impusieron libros, como tú estás diciendo. Me impusieron leer Cien Años de Soledad, me impusieron leer Don Quijote de la Mancha, me impusieron leer varios libros. Y yo en el momento en que me los obligaron a leer en séptimo, en sexto, pues la verdad, los odié. O sea, yo leí Cien Años de Soledad en séptimo, pues porque no entendía nada. Yo tenía 12 años y yo que iba a entender todo lo que estaba contando García Márquez. Ya después, cuando pues crecí en la universidad y leí Cien Años de Soledad, me di cuenta de la maravilla de obra que era. Ahora, atendiendo a la pregunta de Valerie, ¿yo qué diría, Valerie? Lee lo que a ti te guste, lee lo que a ti te guste. Si a ti te gusta, por ejemplo, las historias, las fábulas de ratones, pues lee fábulas de ratones. Si te gustan las historias de, no sé, animales perdidos en el bosque, busca ese tipo de historias. Creo que para uno volverse lector tiene que estar realmente como ligado con el amor por leer. Y las cosas que se hacen con amor no pueden ser por obligación, ¿verdad? Sino tiene que ser, digamos, por ganas de hacerlo. Entonces creo que la lectura tiene que ver con eso, y yo creo que muchas veces en el colegio esas imposiciones y ese currículo tan rígido lo que hace es alejar muchas veces a los niños de la lectura. Yo como docente, que lo he sido durante muchos años, lo que hacía un poco era, al principio de cada semestre, como que hacía un sondeo con mis estudiantes sobre qué estaba leyendo, qué les gustaba leer, cuáles eran sus intereses, y con base en eso yo formulaba, digamos, como un plan de lecturas, y créeme que funcionaba mucho más a que yo llegara y, bueno, porque me gustó este libro, ustedes lo tienen que leer, y al final del día la lectura es una de las formas de la felicidad, como decía uno de los escritores que yo más amo, que es Jorge Luis Borges, y como toda forma de la felicidad no puede ser obligatoria.
Bueno, hay una buena recomendación que yo también quiero aportar. Ayer hablaba con un amigo y me contaba que su hijo ama jugar fútbol, pero no lo estaba pudiendo hacer pues con sus amigos y demás. Entonces quería acercarlo a la lectura y justamente encontró a Sacheri y encontró un libro que se llama Esperándolo a Tito. ¿Por qué escogió ese? Porque era corto, eran cuentos cortos, me dijo él. El niño está fascinado con el libro, tiene que ver con el fútbol, así que es un buen método también. Muchos nos comparten sus experiencias.
Así es, además que es la mejor forma para identificar qué tipo de historias, qué tipo de literatura nos gusta, porque definitivamente lo que le gusta a Fabián, lo que le gusta a Samuel, puede que no me guste a mí.
Eso es verdad. También es muy importante, hoy hablamos de lectura, pero también de escritura. ¿Cómo, tú eres fan de escribir y yo
sí,
lo sé?
Me gusta muchísimo, Samuel.
¿Cuánto tiempo dedicas al día?
Depende de lo que quiera escribir. De pronto hay notas periodísticas que escribo más o menos en 15 minutos, pero cuando ya quiero escribir algo con mucha más profundidad, hasta un mes me puedo tardar.
Bueno, vamos a ir a sus casas en nuestra encuesta virtual para saber qué les gusta escribir y cuánto tiempo dedican a ello. ¿Esto es Tu Voz?
¿Qué escribes y qué tanto tiempo dedicas a escribir?
El tiempo que me dedico a escribir, hago historias, realizo cuentos, dibujos, y la hora depende. Hay como una hora y media, unas 2 horas, el tiempo que de las actividades que realizo en mi casa.
Hago un diario del profe en tu casa, me dedico por ahí en una hora y media en lo que me demoro haciendo lo mismo.
Me gusta escribir cuentos sobre la familia, los animales y el amor. Lo hago constantemente, le escribo muchas cartas a mi mamá.
Me gusta escribir cuentos sobre animales.
Yo lo que dedico a ese tiempo es media hora a una hora. Sí, es muy importante lo que tengo que escribir yo, por ejemplo, para mi mamá, mi papá, o una carta. Sí, me tengo que demorar para hacer la letra bonita, el decoradito. Y si no es tan importante, que por ejemplo es para una persona normal, que no importa cómo sea, si con el cariño o no, es media horita.
Escribir es algo que me gusta mucho, ya que al momento de escribir te dejas llevar por tu imaginación y puedes crear cualquier cosa que sea imposible.
Me encantan sus respuestas y también nos encanta que ustedes nos llamen. Y a esta hora, Fabián, nos llaman desde Radio Nacional de Colombia, Diego. Diego desde Medellín. Diego, buenos días, bienvenido a Profe en tu Casa.
Hola, mi nombre es Santiago. Quisiera preguntar si uno se puede guiar por los libros.
La pregunta es si uno se puede guiar por los libros. Los libros.
Para estudiar.
La pregunta es si uno se puede guiar para estudiar con los libros, profe.
Sí, por supuesto. Es decir, ¿qué tema, cierto, estoy estudiando? Busco entonces libros que están relacionados. Pero mira, aquí uno también se puede guiar por los libros más allá de lo académico. Yo, por ejemplo, soy un fan de viajar, cierto, y de conocer lugares donde antes, de pronto una novela o un libro aborda ese lugar, fue escrito allí. Por ejemplo, en Estados Unidos, alguna vez hice un viaje e hice el viaje siguiendo la ruta de un par de libros adorados. Entonces, eso también es como muy bello, como sacar de la ficción, ¿cierto? Sacar de los libros, de las páginas y tratar como de buscarlos en la realidad. Alguna vez también estuve en Cali, ¿cierto? Aquí en Cali, Colombia, y con los libros de Andrés Caicedo estuve paseándome por los parques que él nombraba, estuve paseándome por las calles que él nombraba, un poco como tratando de guiar esa experiencia real por la ciudad a través de la experiencia de lectura de los libros.
Yo puedo decir que esa es una experiencia tremenda. Yo la hice con un libro de Andrés Ospina que se llama Chapinero, caminando por las calles que él contaba de hace 200 años cómo eran y pensar en lo que se ha transformado, en cómo es hoy en día.
A mí me pasó mucho con una novela que se llama La Cabaña y es muy gráfica porque describe muy bien los lugares y precisamente me ayudó mucho para hacer ese ejercicio de transportarme.
Bueno, vamos a tomarnos unos minutos porque es momento de jugar y aquí vamos a traer la primera trivia del día. Ustedes desde su casa muy atentos para que envíen sus respuestas.
Ustedes saben que ustedes son los protagonistas aquí en Profe en tu Casa y por eso hoy queremos que ustedes nos respondan. ¿Qué debes tener en cuenta antes de escribir un texto?
A saber qué tipo de texto quieres escribir, a quién va dirigido y planear lo que quieres escribir. B, escribir al aire libre. C, escribir todos los días a la misma hora.
Bueno, yo creo que ya tengo por ahí cuál puede ser la respuesta. ¿Y tú, Sammy?
Vamos a ver, vamos a pensarlo y mientras lo pensamos, nos vamos a una pausita muy cortica. No se desconecten, ya regresa Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
Desde hace muchos años, existimos en las letras, en el habla, y somos un país rico en lenguas. Hoy celebramos el Día Mundial del Idioma y aprovechamos para reconocer lo nuestro. Bora, en Amazonas, 95.5 FM. Vive, siente y disfruta. Conocer, recordar y preservar nuestras lenguas. Están en vía de extinción.
Radio Nacional de Colombia. 80 años.
Este jueves, en Encuentros, daremos una mirada a algunos municipios vedette y cómo están afrontando la pandemia. Municipios que trabajan por la protección de sus habitantes y por difundir la importancia de quedarse en casa. Encuentros para reconocer la prevención en nuestros territorios. Jueves, a partir de las 7 de la noche. Encuentros. Radio Nacional de Colombia.
Escuchas la radio pública de los colombianos. 54 frecuencias con información de interés para tu región, con los sonidos, la música y los acentos que te identifican. Escuchas Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Escuchas Radio Nacional de Colombia.
Continuamos en Profe en tu Casa, hoy celebrando el Día del Idioma y por supuesto tenemos datos curiosos que no pueden faltar en Profe en tu Casa, así que vamos a verlo.
Vamos a traer el primer dato curioso, Cami. ¿Sabías que el primer texto escrito del que se tiene registro es la epopeya de Gilgamesh?
Exactamente, y mira que eso es muy interesante porque fueron textos escritos en tablillas de arcilla y de hecho se estima que fue escrito en 1700 a.C. en un idioma llamado acadio, una lengua semítica que era hablada en la antigua Mesopotamia por los asirios y los babilonios.
Bueno, muy interesante. Vamos a volver con nuestro profe invitado porque tenemos muchas dudas. Los niños también están muy atentos al tema y a mí realmente me emociona que la literatura esté tomando tanta fuerza y ver los niños tan interesados en el tema. Hoy en día, profe, tenemos nuevos escenarios de la escritura gracias al internet, los blogs, el Twitter, bueno, las redes sociales y demás. En muchas de esas ocasiones tenemos un límite de caracteres. ¿Qué consejos, qué estructuras, cómo podemos enfrentar estos escenarios?
Pues mira, eso es algo muy interesante de ver porque como que cada plataforma está planteando una manera de escribir, ¿no? Si por ejemplo nos vamos a Twitter, sabemos que estamos confinados a ciertos caracteres y después de ello no nos podemos pasar. Eso de alguna manera es una invitación como a ser más breves, ¿cierto? A ser más precisos, porque el lenguaje también tiene esa cualidad de ser preciso, ¿no? Tenemos cientos de miles de palabras en nuestro idioma español, tenemos muchísimos verbos, pero entonces al momento de escribir cuál es el verbo es el que más se ajusta, cuál adjetivo, cuál sustantivo, entonces un poco como que esa plataforma nos invita a ser más precisos, ¿no? Y eso, digamos, es bien interesante porque me hace recordar, pensamos ahorita, por ejemplo, en las plataformas digitales, en las redes sociales, pero si uno se va a la historia de la escritura, uno puede encontrar formas también muy precisas y muy condensadas, como el haiku japonés. Recuerden ustedes que el haiku japonés es un pequeño poema de 3 líneas, de 15, 16 sílabas, y digamos que los que lo escribían tenían que ajustarse a esa forma, ¿no? Piensen ustedes también en los aforismos de alguna manera, el Twitter hoy en día es como la forma en que el aforismo, que es muy antiguo, encontró, ¿cierto?, la época moderna, que también son pensamientos o son frases muy contundentes que son capaces de condensar una idea muy poderosa, ¿no?, y de comunicarla. Entonces, un poco yo creo que, claro, si uno quiere apostarle a esas estructuras, pues tendría que hacer el ejercicio de adaptarse a ellas, ¿cierto?, probar una y otra vez hasta que pueda hacer algo con 3 líneas o con 270 caracteres, como lo quieras poner. Pero también está el formato libre, ¿no? Si tú quieres escribir de una manera mucho más de verso libre o con una prosa que no sea contenida, sino que se deje ir, pues también es posible y en las plataformas también los encontramos, en los blogs, en los posts de Facebook, etcétera, etcétera.
Y es que son muchas las alternativas con las que los niños hoy en día pueden explorar, así como, por ejemplo, pues, ¿por qué no? Entre los mensajes de texto poder empezar a probar diferentes capacidades de texto. Pues, ¿por qué no? Si te quiero mandar alguna prosa, hacerlo a través de sus canales de mensajería instantánea. Pero nosotros utilizamos nuestro canal de WhatsApp para comunicarnos con ustedes y vamos a escuchar precisamente una pregunta que le quieren realizar a Fabián a través de nuestra línea de WhatsApp.
¿Qué tan difícil es publicar mis historias?
Ah, qué buena pregunta.
Qué buena pregunta, sí.
¿Qué tan difícil es publicar sus historias?
Pues ahí habría que contestarle a este niño adorado lo siguiente. Si tú quieres ser publicado por una editorial de estas tradicionales, grandes, que lleva muchos años, como de alguna manera dictando el mercado editorial lo que se lee y lo que no, pues puede ser muy complicado en la medida en que ellos reciben muchísimos manuscritos, hay mucha gente que quiere publicar, entonces llegar, digamos, a esas plataformas tan grandes no es tan sencillo, ¿no? Pero hoy en día, ahorita estábamos hablando precisamente de las redes sociales. Hoy en día, digamos que un escritor, alguien que escribe lo que quiere al final del día es que lo lean, que sus historias sean leídas por otros, que sean compartidas y conversadas por otros, y si conversan con el mismo escritor acerca de las historias, pues maravilloso. Entonces este niño, por ejemplo, con esa voz tan tierna, yo me imagino él escribiendo sus historias, decir, bueno, tengo este cuento y este cuento lo quiero publicar, pero aquí a quien me lo publique, Random House, ¿cierto? O Penguin, o Planeta, pues puede pasar mucho tiempo. Pero, oh, momento, lo puedo publicar ya mismo en mi blog. Oh, momento, lo puedo publicar ya mismo en mi Facebook. E inmediatamente voy a tener lectores, ¿no? Digamos un poco que yo creería que por ahí va la cosa, ¿no? Trato de responderla en esas dos vías.
Fabián, yo en esta conversación tengo una duda que se ha ido como incrementando y es, ¿cuál es el proceso para poder escribir bien? Es decir, una cosa es escribir una carta de amor, por ejemplo, o un verso libre, pero cuando quiero sentarme a escribir algo más profundo, ¿cuáles pueden ser esos pasos que tú les recomiendas a los niños y a las niñas que nos ven hoy para que puedan iniciar historias con profundidad a la hora de escribir?
Bueno, mira, listo, tú ya lo decías, depende mucho de la intención comunicativa. Si quiero que hacer una carta, pues seguramente esa carta a mi mamá me va a salir casi que de un tirón. Pero si quiero, por ejemplo, escribir un ensayo sobre, no sé, la Guerra Fría o un ensayo sobre el coronavirus, ¿no? Para hablar de algo muy actual, algo que está ocurriendo, pues sí necesariamente tengo que investigar. Tengo que ir a muchas fuentes, ¿cierto? Tendría que hablar con doctores, con virólogos, con epidemiólogos. Tendría que hacer toda una gran investigación de campo, encontrar muchas fuentes. Es decir, llenarme de información, pero información profunda, como tú dices, ¿no? Información clasificada, información que ha sido verificada, ¿no? Entonces, depende mucho de lo que yo quiera escribir, ¿no? Y con qué intención quiera hacerlo, ¿no? Entonces, fíjate que si hay el proceso se alarga y el proceso se vuelve mucho más complejo cuando lo que yo quiero comunicar es, en este caso, un texto argumentativo, que sería un poco como argumentativo y al mismo tiempo explicar el coronavirus, tratar de llegar a ese origen, tratar de explicar socialmente cómo nos estamos sintiendo, psicológicamente cómo nos estamos sintiendo con el encierro. Pero para eso es muy diferente que sentarme a escribirle una carta a mi mamá, porque yo me voy a sentar y le escribo a mi mamá y seguramente mis sentimientos hacia ella van a ser de una manera muy espontánea y van a fluir muy bien en el papel o en el computador o en el celular. En cambio, si voy a escribir sobre este tema que puse el ejemplo, un ensayo sobre el coronavirus, sí voy a tener que investigar de una manera profunda, hablar con mucha gente, leer muchos textos, mirar qué han dicho las revistas indexadas, etcétera, etcétera.
Bueno, nosotros vamos a seguir con la participación de todos ustedes que están muy activos el día de hoy, pero queremos recomendarles que si envían un mensaje WhatsApp, nos dejen su nombre y desde dónde lo envían. Vamos a escuchar más preguntas para Fabián de parte de nuestra audiencia, así que adelante.
Yo quería hacerle una pregunta al profe Fabián y era que si alguna vez él había tenido un bloqueo y que cómo lo resolvió y que si se había sentido que no iba a ser capaz mientras escribía. Mi nombre es Laura.
Gran Laura. Pregunta de Laura.
Excelente pregunta. ¿Qué tan frecuente pueden ser esos bloqueos?
A mí me pasan muy seguido. Es decir, escribir es bien difícil. Digamos, escribir con esa intención de la que estábamos hablando, de comunicarle a mucha gente, que un texto tuyo se convierta en un objeto de conversación de muchas personas. Entonces sí he tenido muchos bloqueos. Mira, ahorita mismo me estoy recordando alguna vez un maestro que yo tuve en un taller de periodismo cultural, Héctor Feliciano. Él se refería a los textos como si los textos fueran de alguna manera un horizonte lejano que uno ve por allá. Hagan de cuenta cuando uno está en el mar, ¿cierto?
Lejana, empieza a escribir ese texto, se bloquea y para y se tiene que levantar, mirar el cielo o tiene que leer o hacer una pausa y vuelve otra vez a escribir y cada vez se acerca más y más y más a esa línea de horizonte, ¿no? Y va como remando, y va remando, y es fácil hasta que por fin llega a esa línea de horizonte y es como que conquista el texto que está escribiendo, que puede ser un cuento, que puede ser una crónica, que puede ser un artículo, y ya, lo logré, después de mucho trabajo, después de bloqueos, pero perseverando, ¿no? Fíjate que si igual me paro de mi puesto, si igual voy y cojo un libro, si igual me tomo un tiempo, continúo, ¿sí? Puede que me bloquee, pero debo perseverar. Y muchas veces esos bloqueos, en mi caso, yo los resuelvo con mis amigos los autores. ¿Y qué pasa? De pronto no encuentro el ritmo para un párrafo. Pues a mí me sirve mucho leer a un gran prosista en español que Julio Cortázar, ritmo bellísimo en lo que escribe. Entonces yo cojo y lo leo, ¿no? manera como puntúa, la manera que como imprime musicalidad al lenguaje, y eso me ayuda a mí también para desbloquear mi texto, ¿no? Entonces es eso, como decía Héctor Feliciano, es un horizonte, y una vez uno lo alcanza, viene el siguiente texto y vuelve a estar la línea horizonte allá.
Siempre es un proceso que se renueva y se renueva.
Y tenemos, lo importante es perseverar, precisamente, Sammy, no quedarnos ahí. Y nos quieren hacer...
para la vida.
Exactamente. Nos quieren hacer un aporte muy interesante a esta hora a través de nuestras líneas de Radio Nacional de Colombia. Es la profesora Cecilia, que se comunica con nosotros desde Villavicencio. Profe Cecilia, bienvenida a Profe en tu Casa.
Muy buenos días. Me alegra mucho poder comunicarme con ustedes.
A nosotros nos alegra mucho tenerte con nosotros. Feliz Día del Idioma.
Gracias. Sí, un aporte para esta posibilidad a distancia de que los niños puedan leer ciencias.
Leer ciencias. Bueno, danos ejemplos, por ejemplo, ¿a dónde pueden ir? ¿Qué textos recomiendas?
¿Cómo se pueden leer?
¿Qué pueden leer? En México tiene una colección muy linda, la ciencia. Tú colocas en el buscador La Ciencia para Todos o buscas por bibliotecadigital.ilce.edu.mx.
Bueno, ahí está la recomendación.
Y ahí abres la página y vas a encontrar textos de astronomía, de biología, de ciencia, de física, de ingeniería, de matemáticas, de química y variados. Y hay una gran colección, son muy fáciles de leer, muy recomendado en este momento que nosotros los docentes andamos buscando recursos digitales que nos permitan como explicar algunas temáticas. Entonces es bien, bien.
Bueno, profe Cecilia, un excelente aporte. Muchas gracias a ti por comunicarte con Profe en tu Casa. Y ya sabes, Sammy, una buena alternativa para poder explorar artículos de ciencia en los que podamos divertirnos y aprender.
Eso es verdad. Vamos a ir a una pausa muy corta. No se vayan porque todavía tenemos muchos temas que discutir. La clase de hoy está interesantísima, así que quédense con nosotros. Ya volvemos en Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
En estos momentos históricos, lo mejor es estar juntos. Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia. Se unen para que despiertes bien informado.
Saludamos a toda la teleaudiencia del canal. Como es habitual, nos enlazamos entre la radio y televisión públicas de este sistema de medios RTBC.
Los mejores periodistas desde las regiones y el mejor equipo técnico y humano te darán información actualizada, veraz y oportuna en La Señal de la Mañana, desde el lunes 30 de marzo a las 6 de la mañana. RTBC, Sistema de Medios Públicos.
Esta es una recomendación. Disfrute del mejor contenido alternativo y de actualidad cultural sin salir de casa. Revista DC, la guía distinta y creativa de Colombia. Conéctese en www.revistadc.com. Radio Nacional de Colombia.
¿Qué dice el periódico?
¿Habla de paz, señor profesor?
Sí, señora. Tenga un poco más de paciencia.
Los radioteatros también están en su casa.
El alemán me hizo algunas preguntas sobre mi tuberculosis.
¿No exageraste?
No.
Este domingo a las 10 de la mañana, El Cobarde, del dramaturgo francés Henri René Lenormand. Adaptación de 1956, realizada por Miguel Ignacio Vanegas, con la dirección de Gonzalo Vera Quintana.
¿Te parece que habré logrado engañar también al médico?
Los radioteatros están en su casa. Radio Nacional de Colombia.
Escuchas Radio Nacional de Colombia.
Sí. Seguimos en Profe en tu Casa, hoy felices de celebrar nuestro idioma. ¿Y qué mejor que hacerlo con datos curiosos?
Muy interesantes, siempre y a disposición de todos ustedes. Cami, ¿sabías que el Día del Idioma se celebra para hacer un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra?
Sí, señor, y nuestros niños en tu voz también nos habían contado que precisamente por eso se celebra. Pero te tengo un dato adicional. ¿Sabías que en Colombia se celebra este día desde 1938 y que la ONU solamente hasta hace 10 años declaró el 23 de abril como el Día del Idioma?
Bueno, eso está muy interesante. También coincide con el cumpleaños de Shakespeare, por ejemplo.
Propiamente, pues de hecho, este escritor y dramaturgo inglés nació el 23 de abril. Pero ¿sabías? Miguel de Cervantes falleció el 22 de abril.
Bueno, estuvo muy cerca, es un día muy especial que reúne muchos de estos elementos. Vamos a solucionar nuestra primera trivia porque ya tenemos respuestas y nos alegra mucho que ustedes participen. Así que la pregunta era, ¿qué debes tener en cuenta antes de escribir un texto?
Vamos a revisar ustedes qué respondieron porque las opciones eran A, saber qué tipo de texto quiero escribir, a quién va dirigido y planear lo que quiero escribir, B, escribir al aire libre o C, escribir todos los días a la misma hora. ¿Ustedes qué respondieron? Vamos a escuchar.
Buenos días, mi nombre es Alonso Martínez Gallego, de acá Santa Bárbara, Antioquia. Mi respuesta es la A, saber el texto que quiero escribir, a quién quiero escribir y cómo lo quiero escribir.
Muchas gracias por participar en la trivia y creo que Sammy tenemos otra respuesta, parece.
Tenemos otra respuesta, vamos a ver.
Por la ahora correcta. Tenemos la oficial, sí.
Muy
señor.
Bien, ahí está, muy bien por nuestro niño que participó y nos hace muy felices que siempre estén con nosotros. Vamos a volver con el profe Fabián, se nos acaba el tiempo lamentablemente, se nos pasa muy rápido cuando la conversación es buena, poco de la relatividad del tiempo, y veníamos hablando de ese proceso de llegar al horizonte y para cerrar llega el momento en el que la obra se suelta y hay que dársela al público, que es un momento difícil. Por ejemplo, muchos escritores han dicho que no les gusta volver a leer sus libros y es un poco esta teoría de que el arte nunca se termina. ¿Cómo saber cuándo el libro ya está bien, cuándo no necesita más correcciones, cuándo estamos listos para publicar un texto, un cuento, un libro, etcétera?
Pues mira, eso es muy difícil de saber por lo mismo que tú acabas de decir. Digamos que suscribo contigo, estoy de acuerdo contigo, porque muchas veces uno siente que el texto ya quedó listo, ¿no? Y una vez se publica y uno lo empieza a ojear, de pronto uno encuentra partes que pudieron ser mejor, ¿sí? Que pudieron ser trabajadas mejor, una escena que pudo haber sido culminada de mejor manera, un capítulo en el que el lenguaje tal vez pudo haber de mejor manera lo que yo quería decir. Entonces, por eso es que muchas veces muchos escritores y escritoras prefieren no volver a leer el libro, porque de alguna manera una obra o un texto, ¿cierto?, siempre es como perfectible. De hecho, cualquier obra humana es perfectible, se puede mejorar, ¿cierto?, se puede perfeccionar. Entonces, en ese sentido, yo creería que lo que hay que hacer es como, ok, este era el cuento que yo quería contar, esta era la idea que yo tenía, ya la he escrito y la he reescrito muchas veces. Esto es importante, ¿no?, porque la escritura realmente reescritura, ¿no? Muchas veces escribo una cosa de un solo jalón, le puede parecer que quedó muy chévere, pero realmente después va y lo mira y se da cuenta que necesita más trabajo y más trabajo. Entonces escribir es reescribir, y una vez que uno siente que ya el texto está bueno, ¿verdad?, que ya está presentable, tener como aliados, tener amigos, amigas, personas que sean buenas lectoras, que les guste leer, para pasarles uno su texto y que ellos también le ayuden, porque es cierto, solo con la mirada mía muchas veces no alcanza. Las otras personas son capaces de ver cosas que de pronto yo no soy capaz de ver y meditan, ¿cierto? Mira, creo que necesitas irte por este lado, a este personaje le hace falta tal cosa, esta frase me pareció muy cursi, cosas que uno no había visto. La generosidad lectora de esos amigos, de esos aliados, uno logra también como mejorar, ¿cierto?, su propia escritura.
Genial, genial, Fabián, y ha sido de verdad para nosotros un gusto poder comunicarnos contigo, Fabián, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en Profe en tu Casa.
Muchas gracias, y a niños que viendo esto, pues, lean y escriban, ¿no?, lo que les dije, si pueden escribir lo que les pasó hoy, si pueden escribir lo que les pasó mañana, si pueden iniciar una historia fantástica, ¿cierto?, donde los protagonistas sean sapos o ratones o las nubes o las vacas de su potrero, háganlo, porque la escritura es una aventura que inicia en el momento que uno empieza a escribir.
Genial. Bueno, lo importante es iniciar.
Hoy ha servido para darnos cuenta de lo maravilloso que es la literatura, de lo maravilloso que es nuestro idioma y las infinidad de posibilidades que tenemos.
Definitivamente, Sammy. Y los niños saben muy bien la importancia de nuestro idioma y de la lectura. Por eso ahora les vamos a dar la bienvenida a esta ventana de palabras que está a cargo de los niños.
Hola a todos, mi nombre es Julieta Lisa, tengo 9 años y vivo en Valledupar. Hoy les voy a contar sobre un libro que me gusta mucho, que es El libro que canta. Vuelto a contar por Yolanda Reyes e ilustrado por Cristina López. Este libro me encanta porque contiene rimas, poesías, adivinanzas, juegos y canciones, que me recuerdan mucho a mi infancia cuando mi mamá me las contaba y cuando mi papá jugaba conmigo. Hoy les quiero compartir uno de mis favoritos, que es Para llevar el ritmo con una piedrita. Y dice, a la lata al latir, a la hija del chocolatero, al pin al pon a la hija del conde Simón. Mientras don Ramón trabaja, Periquín jugando está, al compás que va llegando con su triqui 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 tran. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden leer y compartir con sus familias. ¡Adiós!
Hola, mi nombre es Ana Lucía, vivo en Barrancas, La Guajira. Desde aquí les mando un saludo muy especial a todos los niños y niñas de Colombia. Quiero compartir con ustedes a manera de trabalenguas una puya vallenata del año 1969, expresión de nuestra cultura costeña. Cuando el tigre está en la cueva del maestro Juan Muñoz. Cuando el tigre está en la cueva, ronca y sopla la maná. Culebra verde con patuquilla, guardacamino y boquidora. Dicen que tenéis gallina, yo tengo blanca nomás. Tú tienes gira, gira, girita, pescuezo largo y cola raya. Muy bien te conozco, Juan. Dice que tenéis talento y también conocimiento de los que vienen y van. A mí no importa nada que me caigan 4 o 5, porque yo donde me afinco hago la fuerte para. A mí para llegar a la fiesta me hace falta un pantalón. Me queda largo, me queda chico, me queda corto y hasta zancón. Bueno, muchas gracias por escucharme y chao a todos, un fuerte abrazo.
Hola, mi nombre es Isabela Ramos, tengo 9 años, vivo en Barranquilla Atlántico. Hoy les voy a estar interpretando una canción titulada Como Colombia Tierra Quería, del compositor Lucho Bermúdez, porque mi abuela siempre me ha dicho que Colombia es un país muy alegre, muy servicial y muy perseverante. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, himno de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida, cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Muchas gracias y les envío un fuerte, pero fuerte abrazo.
¡Qué espectacular voz! Cerramos con una serenata increíble esta ventana de palabras.
Y toda la actitud de artista. ¿Viste cómo bailaba también? Hermosas estas participaciones. Y vamos nuevamente a nuestra ventana de palabras. Hoy a cargo de la profesora Pilar Lozano, que nos leerá un fragmento de Colombia, mi abuelo y yo.
Soy Pilar Lozano y les mando un abrazo gigante hoy día del idioma español. Les cuento que yo vivo de jugar con las palabras. Lo hago cuando escribo crónicas periodísticas y lo hago aún más cuando escribo libros. Tengo 20 publicados. Hoy los invito a que amen las palabras, a que jueguen con ellas. Es maravilloso cuando dominamos el lenguaje y podemos expresarnos mejor y poder comunicar todo lo que somos y sentimos. Y les quiero leer uno de mis libros, Turbel, el viento que se disfrazó de brisa, con ilustraciones preciosas de Olga Cuellar. Había una vez un viento cansado, tan cansado que no era capaz de levantar los pies para dar un paso. A duras penas podía arrastrarlos. Y tenía un montón de razones para estar así. Había perdido la cuenta de los otoños que pasó de aquí para allá arrancando hojas de los árboles. Había participado ya en cientos de huracanes y tornados. y vivió siempre tan atareado que ni siquiera tuvo tiempo para sentirse agotado. Y era un viento viejo. Tenía un pocotón de años encima. Andaba ya por los 527.320 años. En un momento, y sin saber por qué, levantó la cara. Lo hizo con dificultad y vio una nube que atrapó su mirada y lo dejó boquiabierto. Era tan blanca, tan cálida, tan tierna, que no resistió las ganas de sentarse en ella. Y por primera vez en su larga vida, pensó que no importaba el afán, que lo único que quería era descansar. Estirarse, abrir los brazos, dar enormes bostezos. Y así lo hizo. Un día, un aroma desconocido lo hizo incorporarse. Se asomó a una especie de balcón que tenía su nube y miró hacia abajo, hacia la tierra. Quedó maravillado. No podía creer lo que estaba viendo. Se enderezó, se restregó los ojos y cuando recobró la calma, se dedicó a observar. La tierra era una alfombra de 1000 verdes distintos, salpicada de rojos, lilas, morados, amarillos, blancos y rosas. Debe ser eso que llaman primavera, ¿será? Alcanzó a dudar Turbel mientras se rascaba la cabeza con uno de sus largos dedos. Se arrodilló, acercó su morral de cachivaches, una verdadera caja de herramientas que siempre cargaba. Pues bien, del fondo del morral sacó unos pequeños binóculos y se dedicó a fisgonear la tierra. Vio árboles colmados de flores de todos los colores, vio también tal cantidad de pájaros revoloteando. Ya no le cabía la menor duda. Lo que estaba viendo era eso que llaman primavera. Nunca le había sobrado un rato para conocerla, pues siempre viajó de aquí para allá sin parar, de norte a sur, de oriente a occidente, para cumplir con puntualidad su apretada agenda. Y descubrió un cerezo en flor. Y descubrió a una niña de trenzas largas y vestido de flores lilas, rojas y verdes que cantaba. Llora el viento en una nube sentado y sus lágrimas ruedan sobre mi mejilla. ¡Ay! Turbel sintió unos deseos inmensos de ser brisa para hacerle cosquillas en el cuello. Pero claro, como era un viento veloz, no podía hacerlo. Y tuvo una idea, disfrazarse de brisa. ¿Pero cómo? Luego de muchas pruebas, un día recordó que casi 300 años atrás su abuela Brisilda le había regalado el libro de las sorpresas, enciclopedia de palabras fantásticas. Buscó la palabra clave, brisa, y encontró airecillo, aire lento. Ay, resultó ser más sencillo de lo que imaginaba. Si quería ser brisa, tenía simplemente que tomar la decisión de cambiar la velocidad al andar. Se enderezó, echó a la espalda su morral de cachivaches, con un sonoro beso dio gracias a la nube y partió. Llegó a la tierra, justo al sitio donde estaba el cerezo en flor y la niña que se había arrimado a su sombra. Sopló suave, como lo hacen las brisas. Apenas dos o tres pinceladas lilas suspendidas en el aire se desprendieron de la nada y cayeron sobre la mejilla de la niña. Ella sintió una delicada cosquilla sobre su piel, abrió por un instante sus ojos y sonrió. «¡Caray!», dijo Turbel sorprendido. Se sentía mareado de tanta felicidad y no pudo resistir las ganas de ponerse a dar volteretas hasta que se convirtió en una brisa bailarina. Levantaba ojos aquí, flores allá, formando pequeños remolinos. La niña se paró y en medio de sonoras carcajadas empezó a corretear detrás de ellos tratando de atraparlos. Pasaron horas y horas y Turbel y la niña no paraban de jugar y de bailar. A ninguno de los dos les importaba que el tiempo pasara. Y colorín colorado, besos y hasta la próxima.
Chao, profe Pilar. Muchas gracias por estar en Profe en tu Casa. Y Sammy, llega el momento de una de las secciones más divertidas de Profe en tu Casa.
Vamos a ir rápidamente a disfrutar del meme positivo del día de hoy, así que pendientes, aquí lo tenemos.
Banquete de ritmos para hoy.
1, 2, 3, piso, lado, borde, centro, palo, pum, pa, pum, pum, pa.
Que están interpretando diferentes ritmos con instrumentos que se pueden construir en la casa. Esto está muy divertido.
Es que para nuestros oyentes de Radio Nacional les contamos que lo que está sonando de fondo no es propiamente una batería, son baldes.
Está tremendo. Y así, miren cómo van pasando por... Ellos están diciendo lo que van haciendo. Entonces, rock, corte de antenas, una coreografía, ahora hip hop. A quienes les interesa ver el video completo, lo van a poder encontrar en el canal de YouTube Bombocoa.
Ahí, la Bombocoa.
Ahí lo pueden buscar para que disfruten completo de este espectacular montaje.
Además, aprender a hacer percusión con diferentes ritmos y con algo que creo que todos tenemos en casa, un balde.
Ahí está, muy fácil. Antes de irnos, nos queda algo muy importante y es la misión para el día de mañana. Esperamos que todos se animen a participar.
Me encanta esta misión porque hoy, ya que hablamos de todas las expresiones con la palabra, de todo lo que podemos que hacer, lo que tenemos por hacer con nuestro idioma, la misión para mañana es que nos envíen una escritura creativa en el cual ustedes narren una situación anecdótica o curiosa de tus amigos o de tu familia propiamente. Pero ¿qué es lo más lindo de esta tarea? Que este escrito creativo lo puedes enviar en forma de poema, en forma de canción, en forma de
dibujo,
no sé, de
pues, dibujo. Lo pueden acompañar el relato con dibujos y demás.
¿Fotografías?
Esperamos que sean muy creativos. Los invitamos a quedarse conectados con toda la programación que RTBC tiene dispuesta para ustedes a través de Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica o RTBC Play. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en Profe en tu Casa.
Hablaremos de qué es ser un emprendedor naranja. La cita mañana a las 10 de la mañana en Profe en tu Casa. Chao.